Radio Prometea.
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 Boas tardes, noites de sábado, que a semana pasada pido disculpas porque dixen venres varias veces. Estamos en Radio Prometea, en Cuac FM, no 103.4, se nos escoitas en a tua casa, no dial, ou se nos escoitas por internet, pois na página web de cuacfm.org. E somos Radio Prometea e estamos aquí un sábado máis, que hoxe temos unha entrevista maravillosa, fabulosa, a Jen Costa, que está aquí comigo. Hola, Jen. Está aquí
con nós. Hola, buenas noches. Un placer.
Ahora te presento.
Radio Prometea. Gracias.
Ahora te presento. Vou presentar aquí aos demais, así a demais familia que estamos aquí. Hola, Gema.
Hola, encantada de estar aquí en Radio Prometea, por fin.
Muy bien. Hola, Vanessa.
Hola.
Hola, Mao.
Hola, ¿qué tal todos?
Hola, Floren.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, volvemos aquí con Jen. Jen, que por encima de todo, lo que más quiero decir para presentar a Jen es que es a mi amiga.
Sí.
Y además de ser a mi amiga, sexóloga, educadora sexual, feminista, que trabajas con perspectiva de género, ¿verdad?
Sí.
E que, bueno, que faz actividades en diferentes ámbitos. Educación sexual para adolescentes, estás tamén no ámbito da sexualidade e da diversidade funcional. Estiveches na feira feminista laborando, facendo un obradoiro sobre...
Estivemos facendo un obradoiro sobre a xenitarte, sobre a escoita e o autocoñecemento, o autocoñecemento tamén, que non temos moito, e referente á sexualidade femenina, que ainda sigue sendo bastante tabú na nosa sociedade.
Pois moi ben. Pois hoxe temos, claro, un programa sobre sexualidade, que por eso te convidamos a ti, inda querimos dar un enfoque así un pouco de barrer para casa, ¿no? Un pouco a sexualidade e a diversidade funcional, pero en realidade, sexualidade, que é a sexualidade?
Bom, se comezamos a falar do que é a sexualidade, pois podemos falar de unha dimensión humana que tene tres aspectos moi, moi importantes, que sería o aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto social. La sexualidad está presente en todo nuestro ciclo vital, desde que nacimos hasta que morimos. Es evolutiva, la sexualidad es cambiante, es modificable. Hemos visto que muchas veces lo que nos atrae a una edad temprana, pues con una edad de madurez, pues no es lo mismo que nos atrae. Nuestro cuerpo pasa por diversas modificaciones a lo largo del tiempo. Nuestras experiencias eróticas y nuestras vivencias también cambian. Pues entonces, en este caso, la sexualidad pues es evolutiva y modificable. Es parte intrínseca del ser humano. Por lo tanto, es un derecho a la educación sexual, al autoconocimiento, al conocimiento de técnicas y prácticas, pues que sean no prácticas de riesgo, pero sí de manera placentera y sana. Es un derecho a la intimidad sexual, que muchas veces no tenemos, y más con el colectivo de personas con diversidad funcional, que también está cargado de mitos referente a su sexualidad. Y la sexualidad no es para nada ni coitocéntrica ni falocéntrica como nos quiere vender y como nos han vendido a lo largo de nuestra vida.
Vanessa ten sempre unha sección que se chama Sentirse Ben e que hoxe preparaches preparaches
sí, un tema sobre sexualidade, sí, basado en diferente bibliografía e yo lo he enfocado desde el punto de vista de Foucault, que es un filósofo, psicólogo e historiador, que fue uno de los pensadores más importantes de su época y que, bueno, esgrime así un concepto interesante, que es la ética del cuidado de sí mismo. Y, bueno, decir que la sexualidad es un medio de comunicación íntima, de unión entre dos personas, y el ser humano no solo necesita entrar en contacto con el prójimo, sino que todo su ser tiende al amor y necesita del amor. Aprende a amar en la medida en que ha conocido el amor. La experiencia del amor no solo es importante para el ser humano durante los primeros años de su vida, sino también a lo largo de toda ella. Y en el amor humano interviene la sexualidad, que es el tema que nos ocupa hoy. Y Foucault, quien, como dije, era uno de los pensadores más importantes de su época, en una obra que tiene, que trata el tema de la sexualidad, dice que en nuestras sociedades, a partir de un determinado momento, el cuidado de uno mismo llegó a ser algo sospechoso, como una forma de amor a uno mismo, de egoísmo o de interés individual. Sin embargo, en las sociedades clásicas, para los griegos y los romanos, para conducirse bien en el terreno de la sexualidad, para practicar como es debido a la libertad, era preciso ocuparse de sí, cuidarse de sí, tanto para conocerse como para formarse, para superarse a sí mismo, para dominar los apetitos que corren el riesgo de arrastrarnos. Cuidar de sí también es el conocimiento de ciertas reglas de conducta o de principios que son, a la par, verdades y prescripciones. Foucault dice que el cuidado de sí es, en cierto modo, el cuidado de los otros, porque el que cuida de sí mismo como es debido se encuentra precisamente por eso en condiciones de conducirse como se debe en relación con los otros. En resumen, Foucault nos dice, ocúpate de ti mismo y sé libre mediante el dominio de ti. Y por último, decir que tener una autoestima adecuada y un adecuado concepto de uno mismo ayuda en gran medida a que las relaciones, en el caso que nos ocupa la sexualidad, sea sana y saludable.
Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Y bueno, falando de historia, bueno, de conceptos que van evoluindo, ¿no?, a lo largo del tiempo, y yo sé que queríamos, que convidamos a alguien un poco con la idea de hablar así en profundidad, ¿no?, sobre la relación, ¿no?, entre la sexualidad y las personas con diversidad funcional, ¿no? Podríamos empezar preguntándote cómo cambió a lo largo del tiempo la idea que tenga la sociedad de la sexualidad de las personas con diversidad funcional, ¿no?
Bueno, yo creo que primeramente se ha empezado a hablar de ello, cosa que no se hacía, ¿no? Estaba mucho en el oscurantismo debido a todos los mitos referente a la sexualidad en general y más la sexualidad de las personas con diversidad funcional, debido también a las familias que han empezado a darse cuenta de que a falta de educación emocional, educación sexual integral, merma la calidad de vida de estas personas. Hay también una necesidad de esta demanda, muchas veces, que las personas con diversidad funcional tienen y que no se está resuelta. Por ejemplo, hemos tenido casos de madres o de personas, de familiares, que han accedido a masturbar, a otras técnicas, a las personas con diversidad funcional, lo cual genera una situación violenta. Entonces se ha empezado también a plantear esta cuestión, la sexualidad como un valor. Otro aspecto también que creo que influye, que es muy importante, es la creación de las redes sociales. Las redes sociales han permitido que muchas personas con diversidad funcional crean grupos de apoyo, grupos de información, grupos de discusión sobre su vida, su relación. Por ejemplo, el WhatsApp ha posibilitado a las personas sordas un mecanismo mucho más rápido de comunicación, ¿no? Entonces, pues facilita esas redes sociales, en el caso, pues hasta mismo el ligoteo, que no existía antes y que ahora pues se puede hacer. Además, por ejemplo, ahora tienen videollamada. Y es un servicio que, si tú tienes red de internet, pues es un servicio gratuito, pues eso facilita también la interacción. Los propios vídeos que se puede ver por internet y comunidades que se han ido creando. Otro aspecto también que he visto que se ha ido evolucionando es la creación de plataformas donde la sexualidad es un tema central, como puede ser Yes We Fuck de Barcelona. Colectivos como Pornortopedia, que están creando algunos juguetes sexuales con diferentes mecanismos, diferentes formas, arquitecturas, para que estas personas, por ejemplo, con movilidad reducida o personas con algún tipo de parálisis, con algún tipo de dificultad a la hora de manejar algún juguete, pues pueda sí mismo, por ejemplo, masturbarse o puede tener algún tipo de satisfacción a través de algún juguete con vibración, juguetes adaptados. Por lo tanto, se está empezando a hacer patente esta necesidad, ¿no?, a fomentar la sexualidad como un valor y a desmitificar la sexualidad de las personas con diversidad funcional tan necesario.
¿Crees que existe una necesidad de educación afectivo-sexual para las personas con discapacidad? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cómo podría implementarse?
Yo creo que hay una necesidad de educación general. que no se hace. Si preguntamos a nuestros padres, nuestras madres, abuelos y abuelas, ni ya lo contamos, ¿no? O sea, si yo hago preguntas como estas a las personas a las que doy formación sexológica y la gente se me gira la cara como diciendo, ¿eh? ¿Educación sexual? O sea, ¿de dónde ha sacado la niña esta idea, ¿no? De hecho, el otro día una señora me dijo que en su tiempo ir al ginecólogo era sinónimo de que estaba portándose mal. Y cuando iba al ginecólogo tenía que ir con la madre o con la tía, no podía ir sola. Por lo tanto, yo creo que hay una necesidad de educación integral y hay una necesidad de educación sexual. Lo que ocurre es que la idea que siempre he tenido de educación sexual es que la educación sexual fomentaría tipos de comportamientos descontrolados, ¿no? Sin tener en cuenta de que cuanto más información tenemos, más poder tenemos sobre nuestro cuerpo y más hábitos saludables vamos a tener, ¿no? La educación sexual facilita el autoconocimiento, desmitifica, pues amplía nuestro mapa erótico, nos da otras opciones de relacionamiento, facilita la autonomía, la responsabilidad, la madurez. También con la educación sexual podemos trabajar desde la pedagogía del bienestar y no desde la pedagogía del miedo. En la educación sexual que se hizo poca, lo que se decía realmente que era, si no haces eso o si no haces aquello te va a pasar eso, ¿no? Esa es la pedagogía del miedo. Si no te pones el condón vas a quedar embarazada o vas a tener algún ETS, pues todas estas cosas. Pues si cambiamos el chip, si pones el condón vas a disfrutar muchísimo más porque vas a estar más tranquilo, más tranquila a la hora de no estar pensando en lo que podía haber pasado, lo que no podía haber pasado. Si cambiamos este chip, hemos visto que la pedagogía del miedo no funciona, porque si no, nadie fumaría, ¿no? Pero cogemos las carretillas de tabaco y las imágenes que hay son tremendas. Pues en el caso de la educación sexual es lo mismo, es dar herramientas y conocimientos para que esta persona pueda decidir. Claro, es fomentar un espacio de autoconocimiento y de autoestima que muchas veces a las personas con diversidad funcional estaban coartados, porque hay un cierto infantilismo, paternalismo y descuido total de las instituciones que están trabajando con las personas con diversidad funcional. Así que abogo porque para que haya con perspectiva una educación emocional integral con perspectiva de género basada en la diversidad, si hubiera educación emocional, si hubiera educación integral, evitaríamos mucha discriminación, evitaríamos bullying, evitaríamos casos de violencia y fomentaríamos una sociedad más igualitaria.
Perfecto, qué interesante. Faches antes también yendo un concepto que a mí me parece particularmente interesante, que es el concepto de intimidad sexual. Entonces, queremos que nos desenvolvas un poco cómo se desenvolve este concepto en las personas que están en instituciones.
Creo que las instituciones pecan en el sentido de que dejan la sexualidad como algo secundario, ¿no? Es algo final en el proceso de rehabilitación o de socialización de las personas con diversidad funcional. Un ejemplo que podemos dar es la falta de respeto a la dignidad del cuerpo de muchas personas. Un ejemplo, un profesional o una profesional de la sanidad que cuida a una persona que está en una residencia y que le tiene que cambiar el pañal. Imaginaros la situación, esta persona llega a su centro de trabajo, se va a cambiar al espacio que está dedicado al vestuario suyo, vamos a decir, entra en este vestuario y encuentra a un compañero o una compañera cambiándose de ropa. Generalmente lo que hace pues, es cerrar la puerta, dice, oye, lo siento, vuelvo después, cierro la puerta y me voy, ¿no? Y una persona con diversidad funcional o una persona con movilidad reducida, por ejemplo, este mismo compañero se cambia, entra en una habitación y está el otro compañero o la compañera cambiándole el pañal y se sientan ahí a hablar de fútbol, de que el pescado ha bajado en el Gadis, a contar lo que habían cenado la noche anterior y la persona pues con sus genitales, con su cuerpo completamente desprovisto de protección, ahí a la vista de todas las personas y aquello parece el mercado como si no hubiera pasado nada, ¿no? Esa es la falta de la dignidad del cuerpo que creo que peca mucho las instituciones, esa falta de respeto a la intimidad de la persona. Otra cosa que ocurre también es dar por hecho las preferencias, las prácticas y lo que piensa la persona en referencia a su cuerpo y las interacciones emocionales. O separar las parejas, o poner directamente las parejas juntas cuando algunas no quieren estar juntas, ¿no? O este espacio, por ejemplo, que no hay ni siquiera Como todo se hace en el espacio público, esta persona no tiene siquiera un espacio privado para autoconocerse, para una práctica masturbatoria, para estar consigo misma. Por lo tanto, yo creo que hace falta recursos, ¿no? Hace falta información. Si hay un documental que os recomiendo en el YouTube que se llama Realidades Ajenas, de Medular Digital, y en él cuenta, por ejemplo, la historia de Manoli, que es una mujer de 40 años, que ella cuenta que durante toda su vida, quien ha estado llevándola al ginecólogo, tomando las decisiones por ella, ha sido su hermana. Cuando ella tuvo la oportunidad de saber qué es lo que quería, los métodos anticonceptivos que quería utilizar, pues decidió por una ligadura de trompas, de manera coherente y consciente con ella misma. Tiene una pareja y los fines de semana, pues la asistente social ayuda para ir a un hotel. Ella cuenta eso, que durante 40 años quien decidió fue otra persona. También este despojo, ¿no?, de la identidad y de la intimidad.
Recordando, se llama Realidades Ajenas.
Realidades Ajenas, lo podéis ver en YouTube, son dos partes y está bastante bien porque son las propias personas con diversidad funcional que cuentan sus experiencias eróticas.
Y en concreto, ¿qué más problemas específicos se puede encontrar hoy en día una persona que ha sido, bueno, que está diagnosticada de forma psiquiátrica a la hora de vivir su sexualidad? ¿Qué impedimento se encuentra aquí y ahora, hoy en día, todavía?
Yo creo que principalmente la falta de información, porque se creen que las personas, ¿no?, que son responsables de informar, se creen que es algo que, bueno, ya se tiene que ocupar de vestir o de comer o de salir a comprar, cuanto más para estar pensando en la sexualidad, ¿no?
Que es como un extra prescindible, ¿no?
Efectivamente. Cuando es parte intrínseca de nosotros, está presente en toda nuestra vida, ¿no? La falta de información también sobre su cuerpo, sobre las emociones, sobre los métodos de prevención, ¿no? En el caso de Manoli, que veréis en el documental. La falta de apoyo institucional. Si yo no tengo un espacio para estar en intimidad conmigo o con la pareja o con las parejas que yo establezca, pues es muy difícil que mi sexualidad se desarrolle de manera sana y placentera. La falta de apoyo psicosanitario también, por ejemplo, el efecto de los medicamentos, que muchas personas no saben lo que puede pasar con su cuerpo, ¿no?
La incomprensión. Los efectos secundarios,
claro,
te refieres.
Los efectos secundarios. La falta de comprensión, los prejuicios sociales todavía que siguen vigentes, ¿no? Y la baja autoestima, si yo no tengo espacios, por ejemplo, de interacción, de ligue, y los modelos de cuerpos maravillosos, ¿no?, y de estos modelos photoshopeados son los que son vigentes para lo atractivo social, pues eso va a mermar mi autoestima y no estableceré con las otras personas unos vínculos sanos, ¿no? El paternalismo, la falta de ayuda y sobreprotección familiar, yo creo que todas esas dificultades todavía siguen vigentes. Y también la falta de recursos económicos. Muchas veces la falta de recursos económicos también es una barrera para poder establecer estos vínculos, vamos.
E con respecto á perspectiva de xénero, ti achas que a sexualidade das mulleres con diversidade funcional é máis invisible que a dos varóns?
Creo que sí. Seguimos todavía teniendo esta barrera social y pues, por ejemplo, tenemos varios medicamentos para los hombres, no tenemos medicamentos para las mujeres. La medicación que ha salido para las mujeres para aumentar nuestro deseo es la fibranserina, que es un antidepresivo, que los test que se han efectuado, por ejemplo, han hecho con 25 hombres y con 3 mujeres, pero el medicamento es para nosotras porque estamos muy tristes y por eso no queremos ningún tipo de contacto.
Con amplios, ¿verdad?, efectos secundarios, además.
Efectivamente, no se puede conducir, hay desmayos, o sea. Y ese es el medicamento que nos quieren vender. Ojo, los test se hicieron y parece que la persona pasó de 0,5 encuentros eróticos al mes a 1. Que ya me diréis cómo se cuantifica.
Encuentros, o sea, eróticos medidos como coito.
Efectivamente.
Intravaginal, me temo.
Sí, sí, o sea, aquí la práctica es la penetración sí o sí, ¿no? O sea, otras formas de exploración erótica parece que son despojadas de nosotros. Bueno, yo creo que referente a la sexualidad de las mujeres con diversidad funcional persisten muchos mitos también. Recomiendo otro documental que se llama Lo que tus ojos no ven, que son tres mujeres con diversidad funcional, una con movilidad reducida, por ejemplo, que nos habla de los mitos y las dificultades que han pasado, ¿no? Y una de ellas cuenta una anécdota que me parece interesante y refleja este tabú social referente a la sexualidad de las mujeres con diversidad funcional. Ella tiene dos hijos, ella va en silla de ruedas, tiene dos hijos, una hija con 20 años, y un día dice que, y no hace mucho tiempo, dice ella, una vecina dice: mira, muy linda tu niña, tú también, pero ojo, ¿cómo has hecho para quedarte embarazada? Y ella pues muy amablemente dice: mira, señora, yo creo que como la mayoría de las mujeres, ¿no? O sea, me acosté con un hombre, que es mi marido en este caso, y he tenido un hijo. Pues esta idea de que una mujer que puede utilizar una silla de ruedas para locomoverse por una ciudad no pueda tener hijos, es el reflejo de esta ignorancia referente a la sexualidad de las personas con diversidad funcional.
Y aquí quería yo comentar una cosa, que es, por ejemplo, en el... para las mujeres feministas, ¿no? Una reivindicación habitual puede ser pues que el no tener hijos, y el que no nos estén preguntando, digo porque yo me incluyo, yo no tengo hijos, que no nos estén preguntando cada dos por tres: ¿y tú por qué no tienes hijos? No tengo hijos porque no quiero, que te tengas que estar justificando, ¿no? Porque eres mujer y no tienes hijos. Que en el caso de que las mujeres con diversidad funcional, la reivindicación muchas veces es la contraria, porque la presión social o los mitos van hacia negar su sexualidad y negar su maternidad, ¿no? Entonces muchas veces en el caso de las mujeres con diversidad funcional, la maternidad es una reivindicación pendiente, porque incluso en su propio entorno, ¿no? Pues como es que se desaconseja, ¿no? Ya no digo que se prohíba. Bueno, se ha prohibido, ha habido casos de esterilización forzosa.
Sí, de que llevaban a la chica al hospital con la excusa de hacer una operación de amigdalitis, y al final lo que le hacían era una histerectomía o una ligadura de trompas. Sí, hubo casos como estos.
Porque la pregunta es: ¿cómo te has atrevido a tener hijos? Es justo al revés de las mujeres, entre comillas, sin diversidad funcional, que se nos empuja a ser madres, y a las mujeres con diversidad funcional, que como que se las inhibe.
Claro. Yo hace muchos años que estudié lengua de signos, y mi profesora era sorda y tenía tres hijos, los tres oyentes, una chica y dos chicos. Y un día hicimos una semana de la cultura sorda para acercar un poco a la comunidad. Y ella hablaba de esas dificultades, por ejemplo, a la hora de que ha tenido la primera niña, que la niña lloraba y era la vecina la que le venía a tocar a la puerta o todo eso, ¿no? Y hablaba, y la vecina dice: mi vecina nunca jamás me ha dicho que yo no podía ser buena madre. Al final yo empecé, la primera niña, no tenía experiencia ninguna, y lo que me dijo fue: vas a tener las mismas dificultades que yo, así que no te preocupes. Pero otras personas le dijeron: estás loca, como tú y tu marido, que los dos son sordos, vas a tener un hijo, ¿no? Todos esos prejuicios. Otra cosa que también queda reflejada es que muchas veces una persona que adquiere alguna diversidad funcional tardía, por un accidente, por una enfermedad degenerativa, se ha constatado que algunos casos, por ejemplo, de parejas hetero, muchas veces si es él el que tiene esa diversidad funcional, ella le cuida, le hace como de, ¿no?, de amiga, compañera, pues enfermera, limpiadora. Y en el caso de ellas ocurre al revés, que muchas veces ellos no son capaces, o no quieren, o no pueden, no sabemos las dificultades de cada persona, pero hay una alta tasa de abandono de ellas a raíz de que esta mujer pues ha tenido esta diversidad funcional. Eso también influye.
Como que se ven mucho más desbordados por la situación los varones con parejas a las que se les sobreviene una incapacidad, que viceversa.
Sí.
Es esto, ¿no?
Eso es.
La conclusión es que las mujeres somos más valientes y más empáticas ante estas situaciones y más
guapas
y más proclives a mantener el vínculo, ¿no? Y no.
Y la propia dinámica de género, infelizmente, del cuidado, que el cuidado sigue recayendo en nuestras manos en muchos casos, ¿no? Que también encontramos, y también encontramos otros casos, ¿no?, de que estos vínculos también se ven reforzados porque hay otra realidad ahí. Estamos construyendo otra manera de relacionarnos, de conocernos, de querernos y de amarnos. Eso también existe, también es positivo, ¿no?, que este vínculo sea fomentado de esta manera.
Los vínculos basados en la vulnerabilidad compartida.
Eso es, que todos somos vulnerables. Son. Eso es.
¿En qué medida los psicofármacos pueden afectar a la sexualidad?
En referente a los hombres, por ejemplo, puede haber algunas dificultades eróticas como la falta de erección, la dificultad en la eyaculación, la baja, pues baja autoestima también, casos de depresión, y en algunos casos ocurre al revés. Pues hay un aumento de la libido y que puede haber una erección continua que puede derivar en priapismo, que es un dolor continuo y que también es perjudicial. Ya en el caso de las mujeres, pues también puede haber esta desgana, ¿no? Esta falta de ganas a la hora de interactuar eróticamente con tu pareja o contigo misma. El descenso de la libido, pues todos estos aspectos pueden influir en la vivencia y la respuesta sexual de la persona que toma psicofármacos.
¿Qué relación hay entre feminismo y las personas con diversidad funcional?
Bueno, referente al feminismo, yo creo que aquí Paula también nos podía ampliar un poco referente a la teoría queer, que entendemos que al hablar de diversidad, que fue algo que se empezó a hablar, el feminismo tiene una deuda muy grande con los colectivos diversos, vamos a decir, ¿no? Con las mujeres gitanas, con las mujeres negras, con las personas con diversidad funcional, todo eso. Se basó primeramente en un feminismo un poco más blanco, un poco más burgués, vamos a decir así, que se quejaba de cosas que están ajenas muchas veces a la realidad. Otra cosa también es la homogeneización de las diversidades. Entonces el feminismo también a lo mejor lo que ha trabajado lo poquito es las mujeres con diversidad funcional, ¿no? Como si fuera solamente un colectivo, como si no hubiera una realidad muy diversa en ello. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahí se fue también abriendo camino otras personas que hablan desde su propia experiencia, como puede ser Soledad Arnau, que es una mujer activista, una mujer con parálisis, que habla también de la violencia que sufren las personas con diversidad funcional desde una perspectiva de género, que hace este análisis un poco más, que va más allá solamente de la diversidad funcional. O Lucas Platero, que habla, por ejemplo, del capacitismo, que esta orden social, como el sexismo, como el racismo, ¿no?, que ponen las personas en unos barrotes de cuerpos, de gustos, de deseos, de sexualidades, que homogeneiza toda esta sociedad y homogeneiza los colectivos de personas con diversidad funcional. Por lo tanto, el feminismo tiene ahí una deuda, sin embargo, creo que está abriendo camino, ¿no? Y un poco la teoría queer.
La teoría queer, a mí lo que me interesa más, me interesan muchas cosas de la teoría queer, pero para el caso de la diversidad funcional, me interesa primero que la teoría queer reivindica a las personas que están en los márgenes, es decir, a las personas que no están, que no cumplen, ¿no?, con todos los parámetros de la norma, en el terreno que sea, y en concreto en el sexual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando Judith Butler hablaba de la intersexualidad como un caso que incomoda a la sociedad, porque incomoda este binarismo hombre-mujer, ¿no? Parece que las personas o son hombres o son mujeres, ¿no? Y ya está. Y de repente Judith Butler se pone a pensar sobre las personas intersexuales, aquellas que nacen con atributos de un sexo y de otro, ¿no? Y nacen así, es además natural, con todas las comillas, ¿no? Pero es natural porque no ha habido intervención humana, quirúrgica ni nada, ¿no? Las personas vienen así. Y entonces que eso que incomodaba mucho a la sociedad, ¿no? Y aplicado al caso de la diversidad funcional, claro, las personas, la dicotomía sano, enfermo, capaz, incapaz, también es muy falsa, ¿no? Porque claro, una persona con diversidad funcional para el terreno de la sexualidad o para cualquier otro terreno, pues vale, la diversidad funcional que tenga, ¿no?, el impedimento, ¿no?, que tenga, le puede generar pues ciertas limitaciones en determinados ámbitos muy concretos, pero en otros ámbitos pues puede responder perfectamente a los parámetros de una persona con todas las comillas normal, sin diversidad funcional, ¿no? Luego normal con todas las comillas porque odio esa palabra, ¿vale? Pero para entendernos. Y entonces pues yo creo que este reivindicar lo que fluye, lo que no está a un lado o a otro de la frontera, ¿no?, sino que está ahí en el medio, da un montón de espacios que permiten vivir de otra manera y pensar de otra manera, que además hay que inventarla porque hay que construirla.
Eso es.
Hay que construirla.
Por ejemplo, yo estaba pensando al hacer, a contestar, bueno, a pensar en esta entrevista, yo estaba pensando, por ejemplo, el porno referente a personas con diversidad funcional. ¿Cuándo veremos porno con personas con diversidad funcional, ¿no? O sea, yo he visto ahora, por ejemplo, que lo hablaremos, pero una autora ha hecho, por ejemplo, un libro de porno para ciegos, uh-huh. para personas ciegas, ¿no? En braille. Porque se cabreó un día que fue a la biblioteca en Noruega y dijo, es que no hay ningún tipo de literatura erótica para personas ciegas. Y eso es muy interesante, de que se haya abriendo camino otro tipo de, ¿no? de visión de la
sexualidad. ¿Pero es exclusivamente braille? O sea, ¿es exclusivamente literatura o tiene formas y relieves?
Tiene formas y relieves también. Y bastante explícitas.
Vale, me imaginaba por esto.
Sí, bastante explícitas. Y tiene bastante éxito, la verdad.
¿Y podemos recomendar a la autora? ¿Sabemos
sí,
el nombre?
Sí, la autora es... Un momentito. Ya lo tenía aquí. Es sueca y se llama Nina Linde. Y el libro es Occasionally Blind.
Perfecto.
En inglés.
No está traducido a castellano.
No creo, todavía no.
Pero bueno, los relieves son universales.
Traductoras, traductores, solidarios, animaos con este libro. Y yo quería decir otra cosa, una última, relacionada con la teoría queer, ¿no? Que está también muy cercana, ¿no? a todo lo contracultural. ¿No? Y entonces, pues como la referencia que acabas de dar tú ahora, pues de no había hasta ahora literatura erótica pues para personas que no ven, ¿no? Y pues que eso también te genera ese tener que construir en los espacios que no son los previamente definidos, un hazlo tú mismo, ¿no? Y de ahí salió este programa, de hecho, ¿no? O sea, no existía, bueno, teníamos la referencia a Radio Nicosia, pero aquí por esta zona no existía algo parecido, ¿no? Un espacio de comunicación, de hablar desde nosotras mismas, ¿no? Como personas diagnosticadas. Y bueno, pues donde las cosas cuando no hay, pues hay que inventarlas, hay que hacerlas, hay que ponerse a ello y sacarlas adelante.
Es un espacio de transformación social que es necesario y más en esta área. Muy bien.
Momento autobombo. No lo pude evitar.
Momento autoerótico.
También.
Ampliamos el mapa erótico.
¿Podríamos decir que la sexualidad en las personas con diversidad funcional, por sus cuerpos diferentes y sus maneras diferentes de vivirla, que hace tambalear la idea de la normalidad en la sexualidad?
Sí, por supuesto, categóricamente sí, porque nos lleva a reflexionar en nuevas formas y otras formas de vivencia de la sexualidad, ¿no? Si centramos la sexualidad en lo normativo, que sería lo blanco, el coito, solamente la penetración, las personas que tienen alguna dificultad, por ejemplo, en la práctica del coito, ¿qué pasaría? ¿No tendrían sexualidad o no vivirían su vida erótica o cómo sería, ¿no? Lo que nos lleva a plantear nuevas formas de interacción y nos lleva a sacudir los cementos de esta sexualidad normativa que dices, como dice una amiga, sota cava y coito, que parece que no hay más, ¿no? No hay más en este espacio. Lo que veo también es plantear la pregunta desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué es qué aporte puede dar a las personas con diversidad funcional a la reflexión y análisis de la sexualidad humana? Desmitificar, abrir otros abanicos de interacciones eróticas, articular y presentar y realmente fomentar estos conceptos de diversidad en todos estos aspectos.
Bien, entonces la sexualidad de las personas con diversidad fundamental cuestiona lo normativo. Entonces, ¿qué sería lo normativo en la sexualidad humana?
Lo normativo sería lo hetero, lo falocéntrico, lo coitocéntrico y todos estos prejuicios referente a la sexualidad. Lo normativo es el porno mainstream. Lo normativo son, por ejemplo, hasta el porno que se dice que es para mujeres, ¿no? De hecho, para mujeres se ve prácticas completamente heteros o que son voltadas para la sexualidad masculina cuando se podía hacer desde otra perspectiva, ¿no? También es la sexualidad normativa, también es una sexualidad discriminatoria, porque lo que no sea del orden social, erótico, cultural, es llamada a filas, ¿no? Es como, es desertor y es llamada a filas. Entonces, por ejemplo, la sexualidad normativa no contempla otras manifestaciones del deseo y muchas veces está patologizando comportamientos y prácticas eróticas que son intrínsecas y personales de cada persona, ¿no? Si yo tengo inmenso placer simplemente con que me froten las orejas, no soy un bicho raro, no me pasa nada, es mi manera de sentir placer, ¿no? No, pero si no te gusta tal cosa es que tienes aquí algún defecto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las, en el discurso sexológico, por ejemplo, cuando hablamos de las disfunciones sexuales, ya la propia palabra quiere decir que lo sexual tiene una función, cuando realmente lo sexual es mucho más interacción contigo mismo y con los demás.
Ya o sea, estamos... o esas palabras, perdona, tan horrible, que es parafilia.
Sí, y las parafilias, ¿no? Que realmente, si miramos desde un lado de la diversidad, veremos que son prácticas eróticas distintas y que cada persona siente placer de una manera completamente distinta.
Y que son filias y punto. Claro,
y que esto es la belleza también de la diversidad y de la erótica y de la sexualidad humana.
Sí, sí, podríamos hablar de filias, podríamos hablar de fobias, pero por favor, desde aquí ya reivindicamos esa tan denostada palabra de parafilias. No, gracias.
No. Podemos hablar de dificultades, que las dificultades se superan todos los días, ¿no? Y hay dificultades en todos los terrenos de la vida. Y, por ejemplo, en el terreno de la sexualidad, en el terreno de lo sexual, de la interacción, pues puede tener algunas dificultades de comunicación, de interacción con tu propio cuerpo, la falta de educación sexual, las experiencias que has vivido puedes llevarte a tener dificultades. Sin embargo, no eres un bicho raro, no estás roto, no estás rota, no hay sentido, ¿no? Lo tuyo no es una función, lo sexual en este caso pues no es una función, es mucho más interacción, yo me quedaría...
O incluso de afectividad, porque parece que ahora no es hasta tabú hablar de amor dentro de lo sexual, cuando es una parte muy, muy importante lo afectivo.
Claro.
Lo heteroafectivo y lo autoafectivo también.
Lo que está ocurriendo también, que se observa, es, por ejemplo, entre comillas, la deshumanización del sexo.
Correcto,
¿no?
Sí.
Es como lo que decías tú, de... No, pero es que nosotros solo nos liamos.
Solo sexo.
Solo
SS. Cuando chicos, nunca solo sexo. Eso no, lo sabe todo el mundo.
Las emociones siempre están presentes. ¿Por qué es solo sexo con esta persona y no con otra? ¿Qué hace que esta persona sea atractiva para ti? ¿O con otras? ¿O qué tienen otras personas que te hacen ser atractivo? Siempre hay emoción y siempre hay un envolvimiento emocional, ¿no? Un vínculo que se establece. Cómo gestionamos estas emociones es otra historia.
Bueno, ¿qué es la figura del asistente sexual?
Bueno, la asistencia sexual, la figura del asistente o al asistente sexual en este caso, pues sería una persona que ayuda, que guía, que orienta, que facilita, por ejemplo, a que tú puedas tener más conocimiento de tu cuerpo o que puedas, por ejemplo, practicar o llegar a prácticas como la masturbación cuando tú por ti mismo o por ti misma no eres capaz. Es una persona que busca que tú tengas un crecimiento erótico a través de la autoescucha, a través de ejercicios de respiración, de conciencia corporal. Y muchas veces las personas pues tienen siempre esta idea, ¿no?, de la prostitución, asistencia y todo eso. Bueno, es un debate que está servido. Y es un debate que cada persona pues puede tener su idea. Dentro del feminismo hay mucha diversidad de opinión, porque hay mucha gente que es abolicionista y lo compara directamente con la prostitución. Otras personas pues no lo piensan así. El caso es que en algunas asistencias muchas veces no hay prácticas de coito o no hay prácticas eróticas. A veces la asistencia, pues por ejemplo, puede ser ayudar a una pareja a desvestirse, a ponerles encima de la cama para poder verse, para poder tocarse. En el caso, por ejemplo, me acuerdo en el máster de sexología que nos contó un caso una profesora de una parejita que tenían pues la parálisis del cuello para abajo y solo podían pues verse, moverse los ojos. Entonces sus amigos, sus amigas los fines de semana le cogían a ella, era una parejita hetero, les llevaban a un hotelillo, los tumbaban encima de la cama y se miraban, les dejaban solos pues para que se pudieran mirar. Y este era su encuentro erótico de los fines de semana, ¿no? La asistencia también es eso. Muchos casos la asistencia no contempla ningún tipo de beneficio económico. Y la asistencia lo que busca es que la persona tenga un crecimiento erótico. No voy a entrar en el debate de prostitución o no prostitución, porque mi opinión es que la asistencia es lo que dice, es la asistencia, es una ayuda. Hay un número de sesiones cerradas, por ejemplo, para que no haya un envolvimiento mucho más erótico, emocional, y lo que busca es ayudarte a que tú puedas descubrir maneras de disfrutar para que con otras personas puedas disfrutar.
Interesante figura, interesante debate.
Sí, aparte creo que seguro que tienes más información al respecto, que en países de Centro Europa sí se ha resuelto a nivel legal, mientras que aquí tenemos un vacío, sí, en lo que es la asistencia.
En Suiza, por ejemplo, fueron las propias familias que fueron exigir al gobierno que hubiera esta ayuda, porque se entiende la sexualidad como, no como un aspecto más de la diversidad humana, pero sí algo real, no es una escala final en el proceso de rehabilitación, hace parte, ¿no? Y para evitar situaciones como las que os conté antes, que una madre masturbe a un hijo porque hay una tensión erótica que no se soluciona, hay, pues, por ejemplo, irritabilidad, cambios de humor, ¿no? Que esta persona pues quiere llegar al orgasmo, por ejemplo, y no es capaz. Pues las propias familias han reivindicado esto. Hay una formación pues concienciada de mínimo 2 años para que la persona también pueda hacer asistencia, porque no es lo mismo ayudar a una persona con una movilidad reducida que una persona, por ejemplo, que tenga un problema en la columna o que haya que poner una sonda. Todos esos aspectos son aspectos que se tiene que estudiar, ¿no? Y no es lo mismo una persona sorda que una persona con una diversidad funcional neurológica, pues todos esos aspectos. No es algo banal, es algo que está dentro del sistema de salud, es un servicio que está dentro del sistema de salud y es un derecho de las personas que viven allí y que funciona con bastante eficacia y con éxito.
Antes.
Ah, perdón. Tenía esta duda por si nos podía aportar un poco cómo crees que, bueno, sabemos que aquí en España no está legislado al respecto, hay un vacío legal y no sé si tienes datos de cómo crees tú que será la evolución.
Lo que está
con el gobierno que tenemos y las perspectivas que tenemos.
Hombre, yo creo que el gobierno que tenemos nos pondría muy difícil. Porque pese a que tengamos un estado laico, sabemos que no vivimos en un estado laico, ¿no? Y que los lobbies de Providas y otras organizaciones pues no estarían a favor de este tipo de servicio. Pero más allá de ello, lo que yo veo que se está abriendo camino en España con diversas organizaciones, ¿no? El Tandem Team de Barcelona, que son personas también que están reivindicando esa asistencia. En el País Vasco se está haciendo un grupo de investigación y un grupo de análisis de la figura a través de un grupo de sexólogos y sexólogas, o sea, a través también de, para intentar crear un poco de asociacionismo, de colectivos, para crear presión social y presión al gobierno. Creo que es un largo camino y que estamos dando pasitos, así que espero que dentro de unos años y podamos hablar desde otra perspectiva de que hay una ley y que se pueda pues abordar de manera coherente este aspecto.
Dentro de unos años te volveremos a llamar y tendrás mejores noticias para todos y para todas, seguro.
Encantada, ¿verdad?
Y antes también, ¿eh? Antes también te volveremos a llamar. Mira, Jane, estábamos antes hablando, ya salieron así algunos ejemplos, ¿no? De documentales, ¿no? Que estabas comentando. Porque claro, si cuando empezamos a hablar de este tema, de la sexualidad y las personas con diversidad funcional, que qué idea había, cómo había cambiado el concepto, y que dijiste que lo importante era que ahora se hablaba de ello, ¿no? Y mencionaste redes sociales, mencionaste colectivos, asociaciones, ¿no? Pues que se estaba empezando a hacer visible, ¿no? El tema. Y entonces, en esta visibilidad, no sé si será demasiado pronto o no, o todavía hay muy poco material, pero ¿de qué manera el cine, la televisión, la literatura se empiezan a hacer eco de este tema, ¿no? Empieza a aparecer el tema de las personas con diversidad sexual, diversidad funcional, viviendo de forma diversa su sexualidad.
Mira, hay dos películas que me gustan mucho. Una es una película francesa que se llama Gabriel, que es muy bonita.
La estuvimos comentando ayer.
Preciosa.
Que lo que me gusta de la película es que aborda también las dificultades de la familia al entender cuando se enamoran y las vivencias que tienen los dos, ¿no? Y lo que me gusta es que ella realmente tiene síndrome de Williams, la actriz. O sea, que aborda el tema del síndrome de Williams. Entonces, me parece interesante que primero sean actrices y actores con diversidad funcional que hablen de sí, ¿no? Las personas del Foro de Vida Independiente, que también es otro colectivo que aboga que las personas con diversidad funcional lo que necesitan es apoyo para tener una vida independiente, y realmente creo que es un hecho. Lo que reivindican en ninguno de sus lemas, uno de sus logos muy característico, es nada de nosotros y de nosotras, sin nosotros y sin nosotras. Está bien de que todo el mundo esté hablando y que aquí no opinemos las personas que somos personas con diversidad funcional. Entonces Gabriel refleja esta realidad de la familia, las dificultades, ¿no? Los prejuicios, las tristezas, las angustias, qué pasará con ella, qué pasará con él, o sea, cómo harán. Y es una película muy bonita y no es melodramática, no me parece que es una película así.
Y además a mí me parece que esta película en concreto pone en el centro de la sexualidad la ternura y los mimos.
Sí, aborda otro tipo, ¿no? Tú piensas, bueno, porque directamente la familia piensa, madre mía, puede pasar algo, ¿no? Y el pasar algo sería un bombo, así directamente. Y vemos pues un abanico de amor, de ternura, de cariño que falta en muchas relaciones, y como lo abordan es de una manera muy bonita. Otra película que también me parece muy interesante es Las Sesiones, que habla de la figura de la asistencia erótica, la asistencia sexual. Me parece muy buena las interpretaciones. Aborda un tema muy tabú para muchas familias católicas, por ejemplo, muchas familias no muy religiosas, ya que el protagonista tiene una relación intrínseca muy, muy, muy bonita con su cura, con su confesor, que al final se le torna un gran aliado en esa búsqueda erótica que tiene, ese descubrimiento de su erótica, que además es basada en la vida real de un hombre que a los 40 años dijo, ya está bien. O sea, ya está bien, yo estoy aquí en esa situación y quiero conocer y explorar mi cuerpo. Y es una película muy bonita. También hay colectivos que se están pues haciendo videoclips, el propio documental Yes We Fuck, que es un documental interesantísimo, ¿no? Que narra la vida de esas personas. Se están haciendo, por ejemplo, talleres de ternura.
Qué bonito.
Talleres de ternura, que ya el nombre ya es como, ¿dónde hay que
apuntarse? Sí, ¿dónde hay que apuntarse, por favor?
Sí. Y que exploran otras vías de amor y otras vías de cariño y otras vías de caricia, ¿no? Y que se está haciendo desde colectivos de personas con diversidad funcional, de personas que a lo mejor han tenido un accidente, pues también, o sea, que se han dado cuenta de que hay un abanico mucho, mucho mayor, ¿no?
Porque la expresividad de la ternura también es sexualidad.
Muchísima.
¿Por qué en general la sexualidad es un tema tabú? ¿Es más tabú todavía en el caso de las personas con diversidad funcional y por qué, en caso de que sea así?
Sigue siendo tabú y no, porque también tenemos muchísima información, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad muchas veces hipersexualizada y la información que tenemos muchas veces es una información completamente errónea. Tú pones vulva en Google y puede aparecer un abanico de cosas que tú dices, madre mía, ¿pero dónde han sacado Toda esta creatividad, vamos a decir? Sigue siendo tabú en algunos medios, sigue siendo tabú porque es un tema que trata las emociones, sigue siendo tabú porque hablamos de dogmas, de morales, hablamos de una parte religiosa muchas veces para muchas personas, sigue siendo tabú porque no se respeta desde el espacio psicosanitario, muchas veces los procesos, interacciones eróticas de estas personas, sigue siendo tabú porque todavía vemos una sexualidad heterocentrista. Las mujeres, por ejemplo, lesbianas, se quejan de que hasta hoy van a ginecólogo, ¿no? A la ginecóloga y es, pero ¿cómo me tienes los coitos? Y dice, pues si no tengo coitos con hombres, o sea, pues soy lesbiana, ¿no? Y no tienen ni idea de, por ejemplo, de lo que es una banda de látex, que es un método profiláctico para las mujeres, para las prácticas de cunnilingus. O sea, dice, ¿banda de látex? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Entonces sigue siendo tabú por muchos mitos también. Y en el caso de las personas con diversidad funcional, en muchos casos se sigue pensando pues o que son personas que no les interesa el sexo, que no son personas atractivas, se sigue pensando que son angelitos, que no tienen sexualidad, o se sigue pensando que, bueno, eso es algo muy secundario, la sexualidad no se trabaja y ya veremos lo que pasará, ¿no? O siguen pensando que estas personas no pueden tener sexo real, entre comillas, ¿no? Que ya os planteo la pregunta, ¿qué es sexo real? El coito, la penetración y todo eso. Por eso sigue siendo tabú todavía, porque se persisten mitos que estamos trabajando para que se pueda solventar estos mitos.
Qué bien, mucho hay que trabajar, siempre.
Bien, ¿con qué dificultad se pueden encontrar las personas con diversidad funcional a la hora de vivir su sexualidad, con dificultades familiares, corporales, sociales, y hasta qué punto los familiares deciden sobre su sexualidad?
Referente a los familiares, muchas familias se niegan a que esas personas, por ejemplo, imaginaros, están en un centro de día y se enamoran una parejita, da igual la orientación del deseo que tenga, ¿no? Y viene la familia de él, de ella, o de ellos, o de ellas, y dice, eso no puede ser, y los separa y no hay cómo tener contacto. Los profesionales se quedan en una situación de, ¿qué hacemos? Porque las familias tienen este poder, y las familias también esperan que los profesionales lo que hagan es que les separen o las separen, ¿no? O que no dé ningún margen de ningún tipo de encuentro emocional entre estas personas. Ya otras familias buscan un espacio más de comprensión. Bueno, quieren ir al cine juntos. Bueno, vamos a ayudar a que vayan al cine juntos. Vamos a buscar, vamos a llevar, ¿no? Y dar ese espacio un poco mayor. Yo creo que también lo que ha pasado, la falta de educación sexual, emocional e integral a nivel general, ha mermado a que también las familias y las profesionales no hagan una reflexión sobre la propia vivencia de la sexualidad. Si yo no he vivido o no he aprendido a vivir mi sexualidad de forma placentera, diversa y respetuosa hacia los demás, en mi práctica laboral no seré capaz de ver el despertar sexual de la otra persona. Y si además no tengo ningún tipo de formación referente a ello, es muy difícil que desarrolle este trabajo de una manera respetuosa. Yo creo que si hacemos un trabajo colectivo con las personas, con las familias y con los profesionales, sí, es utopía, no. ¿Soy un poco todas las veces? Sí, sueño, sí. Pero creo que sí que es posible, entiendo que es posible. Sin embargo, es eso, hay que hacer un trabajo colectivo. Imaginaros también, por ejemplo, en mi casa soy una madre de 50 años o de 60 años, de 70 años, que en mi casa jamás se habló de sexualidad, y me cuento con el petate de que mi hijo, de que mi hija, ¿no?, me preguntan estas cosas, y a una persona con diversidad funcional, y es como, madre mía, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo tampoco tengo espacio para ello? Los trabajos que se han hecho de manera colectiva entre profesionales, entre los familiares y entre las personas con diversidad funcional han tenido un éxito tremendo. Porque una parte empieza a entender lo que pasa con la otra, ¿no? Y se empiezan a ayudar. Muchas veces hay un choque entre las familias y los profesionales, que muchas veces no entienden que las familias buscan una protección porque han pasado por muchas cosas, y los profesionales, como muchas veces no tienen formación o les suponen un esfuerzo emocional y moral muy grande, que también hay que reconocerlo y respetarlo, no facilitan ese tipo de gestión, ¿no?, ese tipo de formación. Creo que si se hace de una manera integral hay beneficios, y hemos visto que es factiva y es capaz.
Estupendo, pues creo que nos queda una pregunta.
Sí,
¿puede
la
ser?
Última pregunta. ¿Es más difícil para las personas con diversidad funcional emparejarse?
Yo creo que es más difícil el acceso a recursos y redes sociales para emparejarse. Porque si yo, por ejemplo, todo lo que hago está condicionado al ámbito de mi casa, o el ámbito de la residencia, o el ámbito de un espacio muy, muy cerrado, ¿cómo voy a conocer otras personas? ¿Cómo voy a entablar relaciones con otras personas, ¿no? La falta de recursos económicos también muchas veces es, y más en esta situación de precariedad que estamos viviendo, ¿no?, esta falta de recursos, por ejemplo, para poder quedar con otras personas, para conocer otras personas, para establecer otros vínculos, por ejemplo, hacer caminatas en el monte. Pues juntamos un grupillo de gente pues para hacer caminatas en el monte, ¿no? Creo que esto es lo que dificulta también emparejarse, ¿no? La falta de apoyos para tener autonomía, independencia y la red de recursos familiares y económicos. Muchas veces es necesario para que yo pueda tener un poco más de autonomía, la ayuda, que es por ejemplo lo que aboga el Foro de Vida Independiente, ¿no? Si yo tengo un poquito de ayuda externa, ojo, mi vida será más autónoma, estaré más a gusto. Y podré pues, disfrutar mucho más. Entonces creo que es más la falta de recursos y de posibilidades de conocer a otras personas que realmente de emparejarse, porque al ser seres sexuados somos atractivos y somos capaces de establecer relaciones desde el amor, el cariño y el placer en todas sus formas.
Me encanta esta última frase. Que, nos
que todos somos atractivos y atrayentes.
Nos vamos a quedar de despedida porque, lamentablemente, esto tiene una hora de fin. Nosotros nos quedaríamos aquí hablando contigo toda la noche. ¿A que sí?
Sí, sí.
¿A que sí? Pero bueno.
Y escuchándote.
Gracias.
Y aprendiendo.
Gracias. Sigue.
Muchísimas gracias. Es un placer. Y me encanta vuestro trabajo y encantada de estar con Radio Prometea y hablar de este asunto tan, tan bonito que es la sexualidad.
Y a nosotras nos encanta tu trabajo y ya sabes que dentro de poquito pues volveremos a charlar, porque además como tú estás todo el tiempo reciclándote, pues cada X meses repetimos y siempre hay novedades, siempre hay puntos de vista nuevos, esto es una maravilla.
Muchísimas
pues
gracias.
Un lujazo, muchas gracias, Jane. Y pues gracias a todos los demás. Nos despedimos aquí en Radio Prometea. ¿Qué día es hoy? 18.
¿Sabe? Paula, siempre nos pillas, ¿eh? Me preguntas el día.
Estoy fatal.
Siempre nos pillas aquí.
Estoy desorientada.
Bueno, yo quiero agradecer a la dirección de Radio Prometea el que me hayáis invitado y que haya podido venir por fin.
Gracias a ti por venir, gracias a ti por venir. Y tendríamos que ser más. Y seremos más, seguramente. Ya no vamos a caber en el estudio, pero bueno, ya nos haremos sitio, nos turramos las sillas. Bueno, un beso, un abrazo.